Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa Jorge Olivera, hoy desde La Habana, Michelle Suárez desde España en tertulia. Johnny Hilfer a cargo de la producción y como siempre la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, ahora en el horario estelar. También los que nos escuchan, pues la retransmisión del programa justamente a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí. Y también recuerden que hay una alternativa a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Ahí están las frecuencias donde nos pueden escuchar. Y bueno, pues repito, gracias por la sintonía. En solamente minutos ya en tertulia con Jorge Olivera, con Michelle Suárez, hoy vamos a hablar sobre un nuevo editorial de New York Times. Ha sacado nuevamente una serie de editoriales. En esta ocasión, bueno, pues ha pedido también que se levanten las restricciones de los viajes a Cuba, pero también está diciendo que en Cuba no está sucediendo absolutamente nada mientras que el gobierno de Estados Unidos extiende la mano al gobierno cubano. También hay detalles del gobierno cubano, precisamente, sobre un aumento para muchos inesperado del Producto Interno Bruto, del crecimiento del país. Eso se refleja en la mesa del cubano, se refleja en el diario del cubano. Una interesante pregunta que vamos a tener más adelante, pues la respuesta con nosotros, o por lo menos el análisis. Y hoy vamos a ir un poco más a fondo sobre esta nueva encíclica que ha sacado el Papa Francisco. El Papa Francisco ha hablado del calentamiento global, ha hablado del medio ambiente. Para muchos, pues es controvertido, controversial. Para otros, hacía falta que ya se hablara desde el punto de vista de la Iglesia de la culpa que tenemos nosotros en lo que está pasando en el mundo. Todos estos detalles durante el programa de hoy.
Y al cierre les voy a comentar que el único dibujo conocido que hizo de sí mismo Leonardo da Vinci será protagonista de una muestra en los museos capitalinos de Roma.
Sí, señor. Yo comienzo con algo que para mí es insólito, realmente insólito. De hecho, no sabía que se hacía en Estados Unidos. Se viene haciendo desde hace ya unos cuantos años. No sabía que se hacía y quiero compartirlo con ustedes. Señoras y señores, abrazadores, personas que abrazan por una forma profesional. Usted les paga y van y le abrazan. Ya les cuento. Señoras y señores, en algunos lugares de Latinoamérica lo llaman arrunche, también le dicen como apurruño, acaricia, abrazo, etcétera. Es la definición en inglés, Johnny, es snuggle, ¿verdad? May Vázquez, así como se pronuncia, cada vez estoy mejorando más. Bueno, pues ese abrazo acurrucado, prolongado y relajante que muchas parejas suelen compartir ahora es todo un servicio profesional. El sitio web de Snuggle Bodies, o sea, el abrazo físico, ofrece, o el acurrucamiento físico, ofrece la mejor experiencia posible. Cuando un servicio, o sea, como un servicio profesional de abrazos, somos expertos en el acto platónico, y esto es importante, ahora les comento, en el acto o en el tacto platónico que ofrece una experiencia personalizada en busca de tu felicidad absoluta, dice la compañía de New Jersey. The Snuggle Bodies ofrece su servicio para quienes busquen un abrazo cálido por razones terapéuticas, de amistad o relajación, para quienes no reciben la cantidad de contacto humano necesario. Para ello cuentan con profesionales en abrazos que suavizan tu mente, tu cuerpo, tu alma. Eso sí, todos los clientes deben firmar un acuerdo en que se garantice que no hay ningún tipo de actividad sexual, solamente terapéutico. Y escuche ahora, pues, si alguno de ustedes están interesados, la dirección de internet está por aquí. Así que la empresa ofrece los servicios según tarifas por tiempo. Por ejemplo, una sesión de abrazos de 60 minutos puede costar entre $60 y $80. O sea, usted paga $60 y lo abrazan 60 minutos. Mientras mientras que pasar la noche con alguien hasta 10 horas se puede estar y puede llegar a costar hasta $400. Así, si usted se acuesta en May Vázquez por la noche, van, lo abrazan y se queda usted 10 horas abrazado ahí y paga $400 por estar abrazado. Yo cuando vi la noticia, primero que todo les voy a decir la fuente, la saco de CNN, veo que es una fuente seria. Me fui a la página de internet y efectivamente la página de internet del Snuggle, así se llama, el Snuggle Buddies, bueno, pues tiene su página, están en New Jersey, hay algunos estados como Oklahoma, que los precios son distintos, en la Florida son $80, hablan de la cantidad de precios y dice que son caricias, abrazos, conversaciones. Usted puede llamar a un conversador, no solamente tiene que abrazarse, puede llamar a una persona, pagarle y estar conversando con él ahí 2, 3 horas, 4 horas. Todo de una manera platónico. Incluso si usted está solo a la hora de cenar y quiere una persona, ofrecen el servicio, usted invita a una persona, va, le paga, le da un plato de comida y se sienta con usted un buen rato ahí. Así que ahí lo tienen, me llamó la atención y esto es una buena idea para los cuentapropistas en Cuba. Abrazadores profesionales, creo que eso no lo contempla la lista del gobierno, pero me parece que es muy buena idea.
Lo de abrazar está bien, me la jugaría con abrazar, pero óigame, el hablador, usted se imagina 2 horas nada más con un tipo pesado hablando de usted, hablando.
No me quite las ilusiones.
Si hay un balcón, yo por ahí me voy.
No me quite las ilusiones, que ese era el trabajo que yo iba a hacer. Mira, May Vázquez es el comedor.
Otro lado.
El que va a comer, a acompañar para comer. Yo voy a hablar y bueno, no sé, Johnny Hiffen va a abrazar. Y José Luis va a abrazar.
Yo voy a abrazar. Pero hablar, oígame,
increíble. Así que ahí tienen.
Además, la gente en Cuba está de habladera y cosas.
Idea para los cuentapropistas, abrazadores profesionales.
Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido. Creo que lo perdimos, Olivera, otra vez.
A ver,
vamos con Michel Suárez, España.
No está Jorge Olivera definitivamente. Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para todos los oyentes del programa. Es un interesantísimo negocio, ¿no? Interesante. Sí. Lo único que me imagino que habrá que poner algunas normas, ¿no?
Bueno, claro.
De lo que se debe y lo que no se puede, porque un abrazo es un abrazo y nada más, ¿no?
Claro.
Depende quién le contrata a usted.
Es un saludo prolongado, nada más.
Además, en el caso de Cuba, bueno, eso no está autorizado, compañero.
No
vaya a incluir usted un nuevo oficio en la lista por cuenta propia, que es una lista muy reservada y muy selecta, ¿no?
Bueno,
estamos estudiando.
Usted me acaba de decir que, compañero, eso me... Bueno, déjelo ahí. Vamos, de todas maneras, ahí está la idea, compañero. Ahí está la idea. Vamos
otro de los lineamientos.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el diario The New York Times señala en un reportaje sobre las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba que en los últimos 6 meses dólares, viajeros y empresarios estadounidenses han estado fluyendo hacia la isla. Hay un 17% de incremento en los viajes este año fiscal, pero el optimismo inicial de cubanos y estadounidenses está dejando lugar a la comprensión de que la normalización de los lazos todavía es más una aspiración que una realidad. El matutino explica que, por una parte, el embargo comercial y económico de Estados Unidos continúa restringiendo el comercio bilateral, mientras que, por la otra, los entrevesados sistemas jurídico, fiscal y de comercio de Cuba están atrapados en otra época e ideología. Por ejemplo, dice el Times, el gobierno de Estados Unidos ahora permite a los bancos estadounidenses abrir cuentas correspondientes en Cuba, pero el gobierno cubano no ha precisado cómo pueden hacerlo. La Casa Blanca autorizó el uso en la isla de tarjetas de crédito, pero nadie puede utilizarlas porque Cuba hasta ahora no la ha autorizado y porque las preocupaciones de responsabilidad abundan. La compañía de transmisión de vídeos Netflix está disponible para todos y para nadie, ya que el acceso a Internet en la isla es caro, lento y está disponible en muy pocos hogares cubanos. Las empresas estadounidenses ahora pueden exportar a los cuentapropistas y a los cooperativistas del sector privado mercancías como champú para los salones de belleza, refrigeradores para los restaurantes, pero Cuba aún no permite que las reciban. Los ferries, antaño una importante vía de comunicación, turismo y comercio, siguieron licencias, la tienen en sus manos, licencias generales de Estados Unidos para navegar a Cuba este año, pero el gobierno cubano no ha otorgado su permiso. Y el Times habló con el presidente del Consejo Comercial Estados Unidos-Cuba, con John Kabulich, y dijo, así lo voy a citar, que él cree poco probable cualquier cambio importante hacia Cuba con un Congreso republicano y las elecciones que se avecinan. El periódico también expone el punto de vista de quienes critican en el Congreso la política cubana de Obama. Este tango lo ha bailado hasta ahora solo uno de los dos. Estados Unidos extiende lentamente una mano y Cuba la mira con escepticismo.
Uy, creo que tenemos ya nuevamente a Jorge Olivera en la línea telefónica. Olivera, tu comentario.
Sí, pues bien, a mí me parece, bueno, el periódico realmente uno de los más importantes del mundo y sobre todo aboga, se suma a la línea, a la predicción de que aspira a que un levantamiento de las restricciones de viaje a los Estados Unidos pues contribuya a empujar un poco más a este movimiento un poco, digamos, tardío y muy lento de las reformas hacia adentro de Cuba. Pero hay algo realmente que no...
Sí, que no puede seguir
que no puede seguir con nosotros, Jorge Olivera. Así están los teléfonos con Cuba, desafortunadamente. Solamente le paso a Michelle, pero vamos a ver si podemos tener nuevamente a Jorge Olivera, desafortunadamente. Le paso a Michelle, pero con un renglón que a mí me llamó muchísimo la atención del Times, del New York Times. Y dice que el Times repara en que influyentes hombres de negocios, y esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención, influyentes hombres de negocios que han estado o han regresado recientemente de La Habana, están advirtiendo que los avances vendrán lentamente. Y, señoras y señores, cuando comienzan, ya no estamos hablando de las reacciones y las expectativas de la gente dentro de Cuba, sino lo que están viendo los hombres acostumbrados a mover millones de dólares, los hombres acostumbrados a las inversiones, a ganar dinero, a desarrollar empresas, cuando ven que aquello es una situación lenta, se desaniman. Los hombres de negocios no son tan lentos como dice Raúl Castro, sin prisa pero sin pausa. Esa no es la frase que usan los hombres de negocio en países desarrollados. Pero bueno, es lo que quiere el gobierno cubano hasta ahora, hasta ahí quiere el gobierno cubano llegar, y ya se están dando cuenta mucha gente en los Estados Unidos, sobre todo personas de negocios, repito. Incluso abogados de aquí de Miami, tuvimos uno aquí con nosotros en Radio Martí, Josh Harper, uno de los abogados del bar del estado de la Florida que estuvo en Cuba y dijo, por el momento yo no le aconsejaría a ningún cliente mío que vaya a hacer negocios en Cuba. Y eso comienza, esas opiniones profesionales comienzan a desalentar mucho el embullo que se creó después del 17 de diciembre.
Yo creo que es importante, perdóname, también señalar algo. Sin duda, el Time señala un punto importantísimo en la jugada. El embargo está presente. Claro. Y el embargo impide muchas de estas cosas, aunque la Casa Blanca haya tomado otras decisiones. Y yo creo que algún día, pienso yo, ¿no?, nos vamos a levantar con la grata sorpresa para los inversionistas cubanos, que, por ejemplo, las autoridades dijeron, mire, ya Netflix puede pasar sus películas porque conectamos el cable, pero los cruceros no pueden llegar a Cayo Hueso, por lo menos hasta ahora. Y la gente que le vende cemento ya lo puede vender porque lo puede no pagar cash, como ahora pues la ley exige. Ya hay pues un tipo de financiamiento y se puede ir haciendo. Mire, yo creo que del día a la noche no tarda mucho en pasar las cosas. Y seguimos esperando que sea el gobierno cubano quien ahora pues baje la bandera, ¿no? Para que la gente se mande a correr.
Porque el gobierno cubano quiere de un día a una noche que dure 48 horas y no 24.
Claro, estamos atrapados políticamente por aquí y por allá.
No, tenemos a Jorge Olivera para que termine su idea nuevamente con nosotros. Jorge.
Sí, efectivamente, lo que ha puesto el editorial del New York Times me parece, bueno, desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos norteamericanos me parece bien. Esta teoría alega la pauta, ¿no?, de que los ciudadanos norteamericanos pueden viajar, por ejemplo, a Corea del Norte y no tienen ningún impedimento, o a Irán, por ejemplo, y sin embargo a Cuba no. Pero esto, desde el punto de vista cubano, yo no creo que se traduzca en algo que pueda empujar o pueda adelantar la agenda prodemocrática. No, así ha visto que millones de ciudadanos europeos han pasado por Cuba desde que se autorizó, se liberalizó este problema del turismo internacional hacia Cuba, y nada ha ocurrido. Es decir, que yo no se pueden fijar pautas, sobre todo en este aspecto, que esto ayude en un sentido determinado. Yo creo que el gobierno cubano, es algo muy evidente que no hay una parálisis. Hay mucha retórica, pero en definitiva nada se mueve. O sea, hay mucho escepticismo y no se definen muchas cosas, sobre todo de acuerdo a las inversiones, a lo que se ha hablado, a las reformas estructurales. una serie de aspectos que supuestamente se pondrían en boga por iban a ser puestos en boga por el gobierno cubano, pues se mantienen congelados. Todo es muchas expectativas, pero en definitivamente ya del 17 de diciembre, cuando se anunciaron este inicio del descongelamiento, pues en Cuba no se ve absolutamente nada que realmente incentive la idea de que va a ocurrir algo interesante, algo trascendente en materia económica y mucho menos política.
Michel Suárez.
Bueno, yo quería decir que parece que en la redacción del Times escuchan este programa, ¿no? Uh-huh. Porque desde el 18 de diciembre, el día después, aquí muchísima gente que ha pasado por el programa, los tertulianos, los analistas, hemos planteado esta situación, ¿no? La ausencia de voluntad del gobierno cubano para aceptar el plan propuesto por Obama y cualquier otro plan. Ahora, The New York Times se da un baño de realidad con esta situación 6 meses después y, bueno, lo expone. Está bien que lo diga, ¿no? Pero para decirlo más popularmente, está descubriendo el agua tibia. Pero sobre todo, por un problema fundamental. Y es que The New York Times, analistas, prensa internacional, gobiernos, pretenden creer ellos mismos, pretenden o se imaginan que el gobierno cubano en alguna ocasión ha asumido unos compromisos que en realidad no sé yo dónde están escritos, ni dónde se han dicho, ni dónde se han siquiera esbozado. Y esos compromisos, o esos supuestos compromisos, están todo el día en la prensa internacional y todo el día entre los analistas, sobre todo en ese segmento optimista que podemos encontrar tanto en el empresariado, como en los políticos, como en los gobiernos, como en la disidencia, en el exilio, en todas partes, ¿no? Está ese segmento optimista, antropológico, que piensa que el gobierno cubano se ha comprometido a algo, cuando en realidad no hemos escuchado ni una sola palabra de un miembro del gobierno cubano en el sentido en el que el mundo quisiera que avanzara Cuba. Yo creo que ellos se lo imaginan o tienen muchos deseos, como todos nosotros, de que pase y sencillamente se lo imaginan. Y por eso ocurren este tipo de reflexiones como la de New York Times este fin de semana, cuando nos plantea y se da ese baño de realidad de que en Cuba realmente no está sucediendo nada, o por lo menos nada a la altura de lo que se esperaba.
Según ha informado Marino Murillo Jorge, que es el ministro de Economía y Planificación, el Producto Interno Bruto de Cuba crecerá un 4% en el primer semestre de 2015 y con igual pronóstico para el año en curso. Esto, bueno, pues se dio a conocer en una reunión del Consejo de Ministros el pasado viernes, de la que se informó el lunes. Dijo que todas las actividades crecen y las cifras más altas se concentran en la industria azucarera y la manufacturera, la construcción y el comercio, mientras que los incumplimientos en el plan se centran en el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Habló del déficit de productos alimenticios en las tiendas Cadeca, en especial queso, pollo, embutido, picadillo y salchicha, por lo que se destinaron 40 millones adicionales para adquirirlos. También el eterno problema, el de transporte y la situación de la construcción de viviendas.
Pues creo que hemos tenido nuevamente problemas con la comunicación y con Jorge Olivera en La Habana. Michel Suárez.
Bueno, es optimista también pensar que Cuba pueda crecer un 4%, sobre todo cuando ese nivel de crecimiento macroeconómico no termina de bajar a la mesa, es decir, a nivel de ciudadano. Claro, es comprensible que los cambios macroeconómicos de manera general demoran bastante en bajar, pero según el gobierno cubano, según las tesis que se han planteado en los últimos 15 años, en Cuba, desde la superación de la crisis de los años 90, llamada periodo especial, la economía no ha dejado de crecer, incluso ha crecido muchísimo, ¿no? Son datos espectaculares según el gobierno cubano, y todo este tiempo la situación, más o menos, si no es la misma de los años duros del periodo especial, se ha mantenido igual. Es decir, Cuba sería, según esos datos, probablemente el país del mundo que más demora en que el dato macroeconómico signifique una mejoría microeconómica. Que eso quiere decir que la gente tenga que comer y con qué vestirse y qué guagua tomar. Y muchas otras cosas más del diario, ¿no? Quería hacer esa aclaración sobre todo. En segundo lugar, Hay un detalle de algo que mencioné recientemente y que tiene que ver con las condonaciones y las quitas de deuda y los nuevos créditos. En aquella ocasión me faltó decir que cuando los organismos internacionales y los gobiernos quitan deuda, condonan deuda, hacen acompañar esa quita de un plan, ¿no? De un programa que vaya, que obligue a ese gobierno a hacer reformas estructurales en la economía para que la situación no sea cíclica, para que no se repita. En el caso cubano, la amnesia y la realidad paralela que estamos viviendo ha evitado que los organismos y que los gobiernos que han condonado presenten un plan de ese tipo, tengan alguna exigencia de ese tipo. Por lo tanto, cualquier nuevo crédito, cualquier condonación en un momento como este que no toca, no contribuye directamente a un crecimiento real de la economía cubana. No contribuye a una economía productiva, sino a la economía viciada, al círculo vicioso en el que estamos viviendo en los últimos años.
Muy bien, bueno, vamos a terminar la tertulia informando que ya finalmente el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha fijado la fecha de las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre. Con este anuncio de la fecha se pone fin a la incertidumbre que surgió a comienzos de año, luego de que el bloque opositor exigió la definición del calendario electoral en el país, en Venezuela. Y algunos analistas han atribuido el retraso en fijar la fecha a que el gobierno se encuentra ante el dilema de tener que tomar decisiones dolorosas para enfrentar la crisis económica mientras la oposición figura por primera vez en 16 años como favorita para ganar los comicios.
Veremos, a ver, Michel Suárez, ¿algún comentario?
Bueno, al fin se produce este anuncio de las elecciones legislativas en Venezuela. Ahora lo que toca es que se una la oposición en ese país, que funcione la Mesa de la Unidad Democrática, porque el gobierno de Maduro está en sus momentos más débiles, hay una gran frustración en Venezuela, y yo no estoy tan seguro de que la oposición sea capaz en estos momentos de canalizar esa frustración, hacer un plan para llegar a las legislativas y luego ganar esas elecciones, lo que obligaría a Maduro, si gana la oposición, a negociar todo lo que tiene que ver con el año 2016.
Sí mismo. Bueno, Michel, gracias. Muchísimas gracias a ti y pedimos disculpas nuevamente a nuestros oyentes por los problemas que hemos tenido con Jorge Olivera en La Habana.
Y la comunicación telefónica.
Ya claro, regresamos. Sí.